y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Dios es bueno, Dios es generoso y Dios es fiel. Estamos aquí para proclamar su gloria, su nombre, sus atributos, sobre todo su gracia y su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Somos la familia de Dios, los redimidos por la sangre del Señor Jesús. Si tú estás en este momento contactado con nosotros, es porque tú tienes hambre y sed de Dios. Y eso es algo muy especial que solamente Dios el Padre lo imparte. Nosotros, tus hermanos, con mucho amor y sinceridad en Cristo, te saludamos afectuosamente en el amor fraternal del Señor y simultáneamente te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando para que por medio de la palabra Dios siembre lo eterno en ti y pueda bendecirte como Él bendice, con toda bendición espiritual. Reiteramos, o reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ahora a continuación vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer en Jeremías capítulo 3, el versículo 4, Jeremías 3, 4, voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí padre mío, guiador de mi juventud. Amén. ¿Cuántos llaman al Señor padre mío, guiador desde mi juventud? Amén. Sin olvidar ese texto, porque fíjense la relación que tiene ese pasaje con Oseas capítulo 11, vamos a Oseas capítulo 11 y leemos desde el 1 hasta el 4 y así echamos cimiento para edificar encima en la exposición de la palabra. Dice así, versículo 1, Oseas 11, 1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Que Dios nos bendiga a través o por medio de la palabra. Amados, estamos estudiando hace unos cuantos meses acerca de la paternidad de Dios. Un tema que no solamente es importante y relevante, sino muy pertinente en este tiempo y todos, en todos los tiempos. Dios nos reveló la paternidad de Dios a través del Hijo Jesucristo. Aunque en el Antiguo Testamento Él reveló también a Israel a través de los profetas su paternidad, pero el clímax de la revelación vino a través de su Hijo Jesús. A mí siempre me ha ministrado que ese aspecto de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios o de los atributos de Dios, El Señor no se lo concedió a nadie, sino al Hijo, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Padre se lo quiere dar a conocer, ese es el que recibe la revelación. Hemos hablado de la importancia que tiene para nosotros como creyentes conocer bien a Dios como Padre. Es importante conocer a Dios en los demás, en las demás áreas, aspectos en los cuales se ha revelado. Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es redentor, Dios es rey, Dios es Señor. En fin, muchas cosas es Dios. Pero para nosotros y para Jesús, lo más importante es la paternidad de Dios. Porque Dios, entre todas las cosas, o sobre todas las cosas, Él es el Padre. Y solamente de pensar que nuestro Dios es nuestro Padre, ya comenzamos a recibir cristoterapia o neumaterapia, la terapia del Espíritu, o teoterapia, la terapia de Dios. Es glorioso saber que tenemos un Padre y que nuestros padres terrenales simplemente son instrumentos de Dios. Por ejemplo, nosotros somos pastores. Me estoy refiriendo a mí y a los demás que fueron llamados acá y en otras iglesias, pero en realidad solamente hay un pastor y es Jesús. Nosotros somos los porteros que cuando viene el pastor le abrimos la puerta. En otras palabras, somos colaboradores, somos asistentes en el trabajo pastoral, pero el pastor es el Señor. Amén. En otras palabras, realizamos las funciones de Dios en la tierra a través de nosotros. El Señor provee a su redil, a su rebaño, apacentamiento, guianza, enseñanza, en fin, todo lo que ofrece el Padre. Lo mismo es aplicable al pastor. Nosotros también somos padres espirituales, lo somos cuando procreamos hijos, y también aquellos que fueron llamados al ministerio pastoral en representación del Señor también somos padres. Pero Jesús dijo: a nadie llaméis padres, porque padre solamente hay uno, el Padre Celestial. No significa que está prohibido llamar padres a los demás. Es una manera de Jesús enseñarnos que el verdadero Padre es el Señor. Que los padres, tanto procreadores como los padres espirituales, son simplemente representantes de Dios para llevar a cabo esa función divina, gloriosa de la paternidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En otras palabras, mi paternidad no puede sustituir la de Dios, ni con mis hijos naturales, ni con mis hijos espirituales. Yo tengo que ubicarme bien, yo tengo que saber cuál es mi función, yo tengo que saber que no debo extralimitarme. Es lo mismo que pasa con el pastor. El apóstol Pedro dice a los pastores: apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, siendo ejemplo de la grey, no enseñoreándose de la grey. En otras palabras, un pastor que se hace señor de las ovejas está usurpando el lugar de Cristo. Y es muy peligroso. Yo tengo que saber cuál es mi función como pastor, representante del gran pastor de las ovejas, y cuál es mi límite como padre espiritual. para no ocupar el lugar del Señor. Dios es muy celoso cuando en representación de Él queremos sustituirlo o superarlo. Dios en ocasiones me ha tratado fuertemente cuando yo he querido ser más bueno que Él o más celoso que Él o más santo que Él, porque Dios cela su nombre. Dios cela su nombre, y eso no es un capricho. Él sabe quién es y Él sabe que Él debe celar lo que es, porque la seguridad de todo el universo depende de que Dios siga siendo el todo, siga siendo lo que es. Amén. No es como los padres terrenales, que muchas veces se quieren hacer amigos de los hijos. Y no es malo, es bueno ser amigos de los hijos. Pero usted, antes de ser amigo, usted es padre. O sea, nunca usted debe negarle la paternidad y reducirse a ser un semejante a su hijo. Usted en autoridad, usted representa a Dios en su casa. Y usted puede amar a sus hijos y ser amigos de sus hijos, pero no es bueno ni es saludable que usted quiera ponerse al nivel del hijo suyo. Es bueno que haya confianza, pero cuidado con usted no quitarse del medio, diría, porque le está negando a su hijo lo que su hijo necesita. Su hijo no puede ser privado de la necesidad establecida por Dios de la paternidad. Todos los hijos necesitan padres. Si el padre quiere ser otra cosa, amén, pero nunca dejando de ser lo que es. Porque no es saludable, no edifica. Por eso Dios cela lo que Él es. La Biblia lo revela en el trato de Dios con nosotros. Yo lo he visto en mi vida, cómo Dios no me permite ir más allá de lo que es mi representación. A veces hay que decir como autoridad, ya sea paternal o pastoral, este es mi límite. Yo no soy Señor. Yo no soy Dios. Porque hay muchos que han hecho eso y han hecho mucho daño a las ovejas, a ellos mismos. Han entristecido al Señor y han dañado en vez de edificar. Porque nadie puede ocupar el lugar de Dios. No solamente en el aspecto de la adoración, sino funcionalmente en todo lo que es el Señor. Dios cela lo que Él es. Dios es el todo. Eso no se trata, como dije, de un capricho, de egoísmo, egocentrismo de Dios. No se trata de eso. Se trata es de que Dios sabe que de Él depende toda criatura, que Él no va a dejar de ser lo que Él es para reducirse a cualquier otra cosa. Dios es perfecto y el que es perfecto no cambia, ni necesita cambiar. Pero es una necesidad, así como sucede yendo de lo conocido a lo desconocido, cuando un padre pierde su autoridad o deja de ser padre para ser un amigo y quiere ponerse a nivel del hijo. Entonces, esa imagen paternal se pierde. Esa función establecida por Dios se neutraliza. Entonces, el hijo o los hijos son privados de esa función, de esa bendición. Amados, los caminos de Dios son todos perfectos. Todo lo del Señor es perfecto. Y Dios cela lo que es suyo. Por eso la obediencia le facilita a Dios cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahí viene la importancia de seguir instrucciones. Cuando no seguimos instrucciones, entorpecemos los caminos de Dios para nuestras vidas y las vidas de aquellos que están bajo nuestra autoridad. Si yo como pastor me siento dueño de las ovejas, como algunos que ejercen así el ministerio pastoral, creyendo que la iglesia es un patrimonio personal y toman muy literalmente que los hermanos son sus hijos, y arbitrariamente, obsesivamente, se adueñan de sus vidas. ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué compraste ese auto? ¿Por qué no me preguntaste? Y si no le consultó, entonces se enojan. Hacen sentir mal a la persona hasta que llega un momento que crean una dependencia emocional. Entonces anulan a esa oveja. Eso es enseñorearse de la grey. El Señor me reveló lo serio que es eso hace muchos años. Y yo respeto eso porque Dios me lo enseñó. Hay personas que dicen: pastor, Dios quiere que yo me mude a California o a la Florida. A veces familias lindas. Y yo no, yo solamente hago una pregunta: ¿te lo reveló Dios? Sí, Dios me habló y nos lo confirmó. Amén. Entonces vamos a echarte la bendición. Algunos se han enojado conmigo porque pasó, yo pensaba que usted iba a rehusar, que usted se iba a oponer. ¿De cómo me voy a oponer si tú dices que Dios te dijo? ¿Acaso soy el dueño de tu vida? Tú vas a estar aquí hasta que Dios quiera. Cuando Dios te quiera mudar a otro lugar, entonces tú debes ir donde Dios te envió. Porque el que administra las vidas de sus ovejas, de sus hijos, de acuerdo al propósito, es el Padre. Eso es lo que es. Amén. Él es el guiador. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad como, y estoy hablando de la paternidad de Dios aplicada para que podamos ver cuánto Dios cela eso. Pero hay una responsabilidad de ustedes como ovejas también, de la misma manera. Tienen una responsabilidad. Usted nunca debe abandonar su congregación a menos que Dios se lo diga. El cristiano no se guía por circunstancia, ni por oportunidad, ni por presión de ambiente. No es que me enojé de tal manera con el pastor o con alguien en la iglesia que me voy de acá. No, si Dios lo trajo acá, usted debe permanecer hasta que Dios diga lo contrario. Y eso es aplicable no solamente a nosotros, aquí donde estoy predicando, sino a todas las iglesias de Cristo. Es una responsabilidad. Como yo tengo la responsabilidad de enviarlos, facilitar el propósito de Dios, y Dios quiere que usted se mueva a otro lugar, aunque me duela, duele. Aquí hemos despedido personas. Cuando despedimos a Juan Pablo con su familia, recuerdan ustedes acá, por muchos días yo tenía un dolor en mi corazón porque ellos perseveraron aquí mucho tiempo y fueron personas muy especiales con llamado al ministerio. Pero él me confesó que ahí en la iglesia donde él está perseverando en Long Island, él enseñó la bendición al pastor, y el pastor se quedó muy tocado, muy impresionado por la manera que lo hice. Porque generalmente los pastores, cuando se le va a alguien, tratan de persuadirlo y de convencerlo. No, tú eres llamado, Dios tiene un plan con tu vida, y todo carne y sangre para retener a la persona, porque ven a las ovejas simplemente desde el punto de vista estadístico. Tengo tantas personas acá, tanto diezman, tanto así. Ay de mí si veo la iglesia de esa manera. Amados, Dios es santo. El reino de Dios consiste en agradar a Dios, vivir para Él. Por eso es importante no guiarnos por las emociones, por los impulsos, por los intereses, por las oportunidades, por los caprichos. Hay hermanos que me han dicho: pastor, si usted me bota por esa puerta, yo me meto por la ventana, porque aquí me trajo Dios. Y yo le digo: así se habla. Usted tiene convicción. Pero los niños son malcriados. Yo me voy de aquí, a mí no me quieren, a mí no me ponen. Bueno. Cada vez que me acuerdo de esto, me acuerdo de nuestro hijo que tenía 4 años y un día zapateó, 4 años de edad, y dijo: yo me voy de esta casa, pues aquí no me dan lo que yo quiero. Y yo me asusté: ¿qué es esto? ¿Dónde aprendió ese muchacho esto? Y mi esposa reaccionó primero que yo y tomó al muchacho, abrió la puerta y lo puso afuera y cerró la puerta. Y aquel estaba tocando con desesperación: mami, perdóname, forgive me, please. Y yo sufría más que él. Pero mi esposa y yo habíamos determinado siempre no meternos cuando uno de los dos está disciplinando. Pero yo sufría. Y cuando abrió la puerta, se lanzó sobre él y la abrazó. No volvió a decir que se iba de la casa. Hasta los, creo que 14 años, volvió y dijo que se quería ir porque estaba enojado. Y mi esposa le dijo: tú sabes que tú nos necesitas a nosotros, no nosotros a ti. Mira la puerta, ahí está. Claro, que sabe un muchacho de 14 años, ¿para dónde va? Pero cuando los padres nos dejamos manipular, entonces no realizamos nuestra función de autoridad. Es lo mismo cuando un muchacho enojado te dice: tú eres un estúpido, y tú le respondes: el estúpido eres tú. Están ya al mismo nivel. Ya usted bajó de su pedestal de autoridad a ponerse al nivel del muchacho. Estar en autoridad es estar en responsabilidad. Usted nunca se pone al nivel de alguien. Se sobreentiende que yo sea más humilde que todos ustedes. ¿Por qué? Porque soy el pastor. Y según Pablo, un pastor es un maestro de piedad. Es una persona que por haber alcanzado madurez puede enseñar madurez. Entonces, si usted viene con orgullo donde mí, con jactancia, con mala crianza, y yo le respondo de la misma manera, ya yo bajé del pedestal y se ve que yo no puedo ser pastor porque yo no tengo madurez. Y estoy enseñando todo eso para que usted entienda a Dios y entienda por qué la paternidad es tan importante. Muchos de nosotros tenemos esos vacíos porque no tuvimos padres. Muchos son huérfanos, otros fueron adoptados, otros fueron malcriados. Y lo digo en el amplio uso de la palabra. No los criaron bien y por consiguiente llegaron a ser malcriados. Y todos esos vacíos, todas esas situaciones personales nos nublan a nosotros la revelación, la luz de la paternidad. Y por eso no podemos caminar con Dios, no entendemos a Dios. Si la iglesia, los pastores, todos nosotros con madurez entendiéramos eso, esos valores, esos principios que son enseñados en la palabra, y que en el tiempo moderno los hombres se han apartado de lo que se llama los valores judeos cristianos, que viene de los judíos y que la iglesia adoptó por nuestra fe en el Antiguo Testamento también y en el Nuevo. Pero es muy importante. Estamos hablando de Dios como guiador. Por eso estoy detenido en esto. Dios dice ahí, leímos en Jeremías que dice que Dios es guiador nuestro desde la juventud. Y aquí dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Y dice también que él, a pesar de que Israel se opuso, como dice el versículo 2, cuando más yo lo amaba o los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. A pesar de esa obstinación y de esa rebelión abierta y tenaz, el Señor no se dejó provocar. El Señor no dijo: bueno, se están portando así, me voy de acá, no sigo con ustedes. Bueno, en una ocasión lo hizo en el desierto, pero fue como dijo a Moisés: voy a mandar el ángel, porque si yo voy y mi ira y yo me enojo, no quiero hacer daño a mi pueblo, así que déjame ir. Pero Moisés, con el Espíritu de Cristo, que dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, y como mediador se metió en el medio de las dos partes, como mediador, para pedir misericordia por Israel. Y Dios decidió continuar. Pero el Señor no se enoja para siempre. Su enojo dura por un tiempo, pero no dura para siempre. Pero se enoja porque es una persona, no es una fuerza cósmica. No es una fuerza activa, como dicen algunos. No es una energía universal. No, es una persona. Y por eso nos creó personas. Por eso somos hijos de Él. ¿De acuerdo? Amados, somos bienaventurados, porque el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero también porque somos educados por Dios. Qué hermoso. A mí me educó Dios. Tengo 50 años siendo educado por Dios. ¿Y tú cuántos años tienes siendo educado por tu padre? Aquí mismo, aunque ya yo hablé un poco de eso, pero recalco, enfatizo, aunque Israel se opuso a la guianza de Dios, Dios no dejó de cumplir su responsabilidad como padre, porque el padre ama, y como ama, puede enojarse con el hijo, puede disciplinar al hijo, pero nunca dejará de ser padre, nunca, bajo ninguna circunstancia. Usted deja de ser padre. Dios no deja de ser padre, venga lo que venga y pase lo que pase. Israel todo el tiempo se rebeló contra él, pero el padre continuó guiándolo. Miren ese aquí. Vamos a seguir en ese mismo contexto. Dice versículo 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Predicamos su mensaje con todo eso. Dios enseñaba, lo seguía enseñando. Y esa palabra enseñar también se traduce guiar. Yo con todo eso guiaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. En otras palabras, como dice ahí Jeremías, que Dios desde la juventud estuvo con Israel como guiador. Y de Egipto llamé a mi hijo, significa que desde allá yo te traje. Ahora, hay una, en el capítulo 1 de Deuteronomio, póngale algo ahí a la Biblia y venga a Deuteronomio capítulo 1. Comencemos con el 29 para que entendamos. 29. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos, o sea, de los enemigos. Está hablando Moisés. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Traer significa guiar. Te ha traído como trae el hombre a su hijo. ¿Cómo se llama eso? Paternidad. Como trae el padre al hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Muy bien. Este es el mismo lenguaje de Jeremías y también de Oseas. Dios guiando a Israel. Primeramente dice, Moisés dice: no tenga miedo. Y está hablando Moisés por su experiencia con relación a la fidelidad de Dios Pero también Dios estaba hablando por él, infundiendo confianza a su pueblo, diciendo: viste cómo te sacó de Egipto, viste cómo humilló la soberbia del faraón, viste cómo devastó a Egipto, porque tú eres muy importante para Dios. Dios puede amar a las naciones, pero tiene un pacto con su pueblo. Y dice: mira cómo él te sacó de allí. Tú no tienes por qué temer a ningún enemigo, porque Dios, tu Padre, no te va a abandonar. Amados, parte de la guianza de Dios es infundirnos confianza. ¿Cuánto necesitamos la confianza? Porque somos seres dados a dudar. Nos turbamos cuando vivimos una crisis. Necesitamos esa palabra de fe. ¿Cuánto nos anima? ¿Cuánto nos ministra? ¿Cómo nos fortalece cuando estamos enfermos en un hospital, o estamos viviendo una crisis económica, o tenemos un problema de familia, o de la índole que sea, y estamos en aprieto? Cuando Dios, de alguna manera, ya sea por la palabra, ya sea por el Espíritu directamente, o ya sea por un hermano o un profeta o el pastor o quien sea, que llegue a nosotros con una palabra de Dios, no solamente que te lea un texto, sino que te habla con confianza. No es el hermano, es Dios en el hermano. Dios hace aún que las piedras hablen cuando los hombres no hablan. Amén. Dios hace que las piedras hablen. Amén. Hay dos senderos de Dios como guiador: el sendero cómo nos conduce en la vida natural, y el sendero cómo nos guía en la vida espiritual. Hay dos senderos. Él te guía en la tierra acá. Desde el vientre de tu madre, Dios ha estado contigo. Como eres un elegido, Él te ha librado de accidentes, te ha librado de malas personas, te ha librado de malas experiencias. Otras veces ha permitido malas experiencias para formarte, para fortalecerte, para marcarte, para cuando llegue, pasen los años y Él se aparezca a ti para conversión. Entonces tú tengas ese sello de la guianza de Dios, y Dios te libra muchas veces en el camino. Y como dice ahí a Israel, aunque tú no lo admitías, tú no lo conocías, tú no lo aceptabas. Cuando éramos inconversos, Dios nos cuidó, nos protegió, pero nosotros no conocíamos a Dios, no sabíamos, decíamos: qué suerte yo tengo, mira qué suerte, me libré del accidente, mira qué suerte, suerte. Y después tú te das cuenta que no es suerte, que hay una mano invisible del Padre. Amén. Cuando Israel era muchacho, yo le he hablado de mi experiencia desde que tengo uso de razón, el cuidado de Dios, cuántas veces me salvó la vida. Yo sé que al mirar atrás, cada uno de ustedes piensa de la misma manera y puede decir: wow, cuánto me ha amado el Señor. Porque eres de alta estima, eres honorable. Él pagó un precio por ti. Su amor contigo no comenzó el día que alguien te predicó y tú te convertiste al Señor. No, no. El amor de Dios para contigo comenzó en la eternidad, cuando te eligió en Jesucristo. Y así como dice, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios estuvo con su Hijo. Hablando de Jesús, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios lo hizo nacer de mujer. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios se convirtió. Pero cuando llegó ese momento, ya Dios estaba pastoreando. Y cuando tú estás en aprieto y se nubla tu vista y tu corazón palpita, experimentando a ese verdugo, a ese tirano llamado el miedo, la inseguridad, en ese momento tú oyes la voz de Dios diciendo: no se dormirá el que te guarda. Amén. O te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, siempre. Nuestros ojos se abrieron como los ojos del hijo pródigo cuando volvió en él y se dio cuenta que había hecho daño a su padre, lo había lastimado, había menospreciado su consejo, había malgastado su herencia viviendo perdidamente. Recapacitó cuando dice volvió en sí. Así cuando viene la conversión, cuando Dios nos da el nuevo nacimiento y nacemos de nuevo, se nos caen las escamas de los ojos y miramos al Padre y decimos, yo pensaba que mi vida era una embarcación que andaba zozobrante sin timón en alta mar, pero ahora yo veo que había un capitán en el timón guiando mi vida hasta aquí. Y no solamente hasta aquí, hasta allá. Él es tu Padre guiador. Amén. Por eso Moisés dice ahí, no tienes que temer. Es Dios el que te guía. Me han escuchado, creo que una o dos veces en sermones pasados, hablar de una ilustración de un barco que tuvo un mal tiempo y estaba por naufragar. Y los marineros, para salvar la embarcación, comenzaron a tirar todos los enseres de la embarcación. Y cuando estaban tensos, pensando que iban a aparecer como los apóstoles en aquella ocasión, bajaron unos cuantos abajo y vieron al hijo del capitán roncando. Era un niño que 10, 12 años, y él allá roncando, y la embarcación de un lado para el otro, y todo se caía, y el muchacho roncando. Y entonces vinieron los marineros y los sacudieron. Muchacho, levántate. Es necesario que nos salvemos. Tienes que hacer algo ahí. Levántate. Entonces el muchacho se levanta y dice, ¿qué pasa? ¿No ves que vamos a perecer? Levántate. Tú no debes estar durmiendo en un momento como este. Y él preguntó, ¿quién va en el timón? Dice, pues ¿quién va a ser? ¿El capitán? ¿Tu padre? Sí, mi papá está en el timón. Gracias por decírmelo. Tiró la manta por el otro lado y siguió roncando. En otras palabras, sí, mi papá, que es el capitán, que es el experto y que es mi padre, va guiando la embarcación, yo debo dormir tranquilo. Amén. Y yo pregunto, ¿quién va en la embarcación de tu vida? ¿Quién va al frente de tu vida? Un consejo, cuando te falte la fe y te sientas amenazado o amenazada y creas que vas a sucumbir o que todo terminará ese día, hay algo que te puede ayudar y es mirar hacia atrás y ver cómo Dios te ha traído hasta ese momento. Eso es lo que se llama en el Salmo traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traer a la memoria, si Él me trajo hasta aquí y Él vive y Él no cambia y Él es mi Padre, ¿qué me hace dudar que no me va a sacar de este aprieto, de este trance agudo? ¿O no dice Él que el que comenzó la buena obra la terminará? ¿O comienza Él algo y lo deja sin terminar? Eso no es el carácter de Dios, del Padre guiador. Él infunde confianza. Él infunde confianza. Y tú y yo tenemos que recibir esa confianza. Por eso es necesario no alejarnos del Padre. Porque, amados, vivimos en un mundo adverso, un mundo que está en enemistad contra Dios. Usted no abandona a un bebé en una selva donde hay leones, hay depredadores. El único que sobrevivió fue Tarzán. Y fue porque los monos lo criaron. Pero aún las hormigas pueden matar a un bebé. Y usted como un bebé en la selva, indefenso, hasta las hormigas lo pueden matar a usted. Tenemos lo que el mundo no tiene: la revelación del Padre. Tenemos la revelación del Padre. ¿Cuánto necesitamos al Señor? ¿Qué recurso tenemos los creyentes? Nuestro recurso es Dios, el Padre. Nuestra porción es Dios, el Padre. Nuestro consejero es Dios, el Padre. Nuestro guía es Dios, el Padre. Nuestra riqueza es Dios, el Padre. Nuestra provisión es Dios, el Padre. Nuestro protector es Dios, el Padre. ¿Cómo yo sé que voy a llegar? Porque el Padre es el que me guía. ¿Cómo tú sabes que tú vas a llegar? Porque el que te guía no se cansa. Él es fiel, Él es firme, Él no se muda, Él no se enoja para siempre, Él termina lo que comienza. Dios te va a guiar hasta consumado es. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor nuestro Dios! Y miren lo que sigue diciendo aquí. El 30: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. ¿Dónde va Dios, el guía? ¿Dónde va el guía? Eso lo dijo Jesús. ¿Saben ustedes que la Biblia usa en el Antiguo Testamento varias palabras para guiar o guiador? Varias palabras. Hay una de ellas, o varias, que se traduce en pastor, porque el trabajo de un guiador es apacentar. Es lo mismo que hace un pastor con las ovejas. Es lo mismo. Y Jesús en Juan 10, cuando habla del yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, y dice él, que el pastor es el que saca las ovejas. Y dice: mis ovejas yo las saco y voy delante de ellos. ¿Dónde ve el pastor? Delante de ellos. Las ovejas van detrás. Por eso él dijo: follow me, que traducido significa sígueme. Dar un aplauso al Señor. Amén. 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 Él es el GPS de tu vida. ¿Sabes lo que es eso? El GPS, lo que usan los autos para guiarte. Qué tremendo ese aparatito, amado. Antes estaba perdido, andaba con un mapa y no sabía cómo llegar, y preguntando, y a veces la persona a quien usted lo preguntaba lo mandaba por otro lado, a veces por maldad, a veces por ignorancia. Y qué lindo cuando usted diga que el GPS dice: llegaste a tu destino, aquí estoy, frente a frente con el número ahí, gloria a Dios. ¿Creen ustedes que un GPS hará un mejor trabajo que tu padre? Te pregunto, él va adelante. ¿Por qué? Él no solamente te dice: este es el camino, andad por él, sino que él va adelante. Él va adelante. En otras palabras, si tú pones los ojos en él y eres disciplinado, eres obediente y tú perseveras siguiéndolo, te vas a evitar esos tropiezos, esos momentos angustiosos donde uno se pierde. Estoy hablando metafóricamente para que usted lo entienda y lo aplique a su vida personalmente, de acuerdo a la situación. Porque si Dios no ha elegido este mensaje de la paternidad, es para que usted vea en realidad que Dios es el todo en tu vida. el proveedor, el guía, él es todo, 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 todo para ti. ¿Por qué no echas mano a recursos de tu padre? ¿Por qué andar perdidos cuando yo tengo un guía? ¿Por qué permanecer caído cuando yo tengo un brazo todopoderoso que me levanta? ¿Por qué andar desorientado cuando yo tengo a alguien que marcha delante de mí, mostrándome el camino? Él va adelante. El que guía va delante de ti. No lo pierdas de vista. Mantén los ojos fijos en Él toda la vida, en todos los aspectos de tu vida. Mantén los ojos en Él todo el tiempo. Ya ustedes saben que estoy hablando espiritualmente. No es que tú mantengas los ojos así, van a pensar que tú estás loco. ¿Qué? No, 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 no. Significa que en cada detalle de la vida, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Por dónde ve el Señor? ¿De qué manera lo sigo? ¿Cuál es su voluntad en este momento? ¿Qué quiere Él? ¿Qué debo hacer? Enséñame, Jehová, tus caminos. Muéstrame tu senda. Órele a Dios siempre de esa manera. Sigue diciendo. Imagínense la manera que guió a Israel, que fue escrito para nuestra enseñanza. Jehová vuestro Dios, versículo 30, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Miren aquí la enseñanza. La enseñanza. ¿A qué está acudiendo Moisés para infundir confianza a Israel? Lo lleva al pasado, a Egipto. Mira lo que hizo con el faraón. Mira las plagas. Mira cómo te protegió. Mira cómo abrió el Mar Rojo. Mira cómo te trajo hasta aquí. Mira cómo la nube ha estado ahí. Y la columna de fuego para guiarte. Míralo ahí. En otras palabras, mostrando el pasado le da seguridad en el presente del Dios que no cambia. Pero miren, otra vez el 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Él peleará por vosotros. ¿Quién peleó por Israel desde Egipto hasta Canaán? ¿Quién pelea por ti? Esta batalla no es tuya. Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Te lo voy a poner en la versión Juan Radamés Fernández. Estad quietos y conoced que yo soy tu Padre. Es imposible que yo te abandone. Estad quietos. Hay dos mandamientos que son difíciles de obedecer para nosotros. Uno es ese: estad quietos. Y el otro es: guarda silencio en la presencia de Jehová. Callarnos y estar quietos son dos cosas muy difíciles para nosotros. Es más, ni cuando un psicólogo, estamos nerviosos y el psicólogo dice: mira, trata de relajarte, suelta los nervios, los músculos, estira tus brazos, tus piernas en la cama. Y usted trata de relajarse. ¡Relájese! Así pasa con nosotros. Para Dios como Padre obrar en tu vida, primeramente necesita que tú estés quieto. Y segundo, que guarde silencio esperando a la salvación del Señor. O sea, del Padre. He compartido con ustedes en ocasiones, y yo siento hacerlo en el Espíritu hoy, por amor a todos, de una hermana cuando yo comencé mi ministerio que tenía muchos problemas. La verdad es que parece que nació y salió de cabeza, yo creo, o de pie, no sé cómo nació. Porque eso era una crisis después de la otra y todo se le mal, y yo ahí constantemente era joven pastoreándola y dándole ánimo, y venía llorando constantemente que el hijo, que el esposo, que la casa, que esto, que ay, 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 ay. Yo la veía y le decía, y ahora qué de nuevo, ay pastor, y ahí viene con la otra crisis, el otro lamento borincano. Entonces un día ya viene desesperada y me dice, llorando, pastor, lo he hecho todo, dígame algo que yo no haya hecho y lo haré, yo he hecho todo y todo sigue peor, yo he hecho todo. Y le digo, no, hermana, usted no ha hecho todo, hay algo que usted no ha hecho, dígame pastor y lo voy a hacer. Usted no ha hecho nada. ¿Cómo? Bueno, usted dijo que lo hizo todo. Y yo le digo que hay algo que usted ha dejado de hacer, y es no hacer nada. ¿Te entendió? Lo he hecho todo. Y Dios quiere que tú no hagas nada. Porque Él dice, estad quietos para yo mostrarte que yo soy Dios. Dios no se muestra hasta que uno no está quieto, en confianza está nuestra fortaleza y en reposo. ¿Por qué el Padre nos exige esa fe y esa confianza, esa tranquilidad? Amados, porque la fe se manifiesta solamente de esa manera. Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque había incredulidad. La incredulidad entorpece la intervención divina. No porque Dios no pueda actuar, sino porque la Biblia dice que la gracia se conduce, se transporta a través de la fe. Es por gracia, por medio de la fe. En otras palabras, la fe es la tubería. La fe es el líquido precioso que pasa por la tubería. Si la tubería está obstruida, la gracia no pasa. En otras palabras, dale una miradita a tu tubería, a ver cómo está. Porque el Padre viene a tu vida lleno de gracia. Porque los pensamientos del Padre para contigo son pensamientos de bien y no de mal. Pero Él no puede obrar porque tienes que estarte tranquilo, tranquila, en silencio. Hay que reprender al diablo en silencio. Eso es lo que quiere el diablo, mantenerme en silencio, pero en silencio. Y Dios te pregunta, ¿cuántas veces tú has reprendido al diablo? Muchas veces. ¿Y cuántas veces se ha ido? Ni una vez. ¿Y qué hace el diablo cuando tú hablas lenguas? Él también habla lenguas. Él te dice, rapapá, rucutucutucu, arrapá, orracatamá. Y el diablo dice, yo vine del cielo y hablo más de lengua que tú. Tú no me vas a asustar con lenguas. Pero hay algo que ahuyenta al diablo. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Al diablo no se le vence, ya está vencido. se le resiste. Ahora, el versículo que sigue dice: al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo se resiste al diablo? Firmes en la fe. Cuando el diablo te ve en silencio, él se pone nervioso. ¿Quieres ver al diablo nervioso? Quédate tranquilo. ¿Quieres ver a Dios en acción? Quédate tranquilo. ¿Quieres ver al diablo nervioso? Guarda silencio. Si tú te callas, el diablo va a decir: oye, parece que no está ahí. ¿Se murió o se durmió? Porque siempre vive hablando y reprendiendo y hoy está calladito. Cuando eso sucede, el diablo se asusta. Y Dios le dice a Jesús, como dijo en el, cuando, como dijo allá en Babel: descendamos. Pero esta vez no a confundir las lenguas, sino a rescatarte y a librarte. Amén. No es suficiente creer que Dios es mi guiador. Se necesita dejarse guiar. Repítalo conmigo. No es suficiente creer que el Padre es nuestro guiador. Es necesario dejarnos guiar por el Padre. Y el Padre, para guiarnos bien, nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Guarda silencio para que veas la salvación de Jehová. Calladitos. Esto acá nos habla muy bien, porque estamos hablando de la paternidad de Dios con Israel. Y lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza lo fue. Y viendo a Israel salir de Egipto, y lo que pasó es lo que nos ayuda a nosotros. Porque así Dios nos sacó del Egipto del pecado, el mundo. Nos libró del faraón, que es el diablo. Nos redimió en la Pascua con la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que fue ofrecido por nosotros cuando salimos del mundo. Y ahora nos está pastoreando hasta Canaán. Es una figura, es una tipología para que entendamos que así nos guía el Señor. ¿Cómo? ¿Qué pensaría usted si usted ve el hijo de un millonario famoso, de esos que son los más ricos del mundo, y usted lo ve como indigente, cojonle, pidiendo limosna en la calle? Usted dice: ¿qué le pasa a este? ¿Qué es esto? Le puso loco. Así tú y yo lucimos cuando, teniendo un padre como Dios y un guiador como Dios, vivimos como mendigos, como personas errantes, como indigentes. No tenemos dónde ir, dónde cubrirnos o techarnos, teniendo al Padre. Decimos: yo tengo 30 años buscando a Dios. Y Dios me dice: pero qué extraño, tú tienes 30 años buscándome. Primeramente, yo no estoy perdido. Se busca un perdido. Y segundo, aunque yo soy el invisible, no hay nadie que se vea como yo. Yo no sé por qué tú, buscándome tanto tiempo, no me encuentras. Ahora te digo: no es suficiente buscar a Dios. Es necesario buscarlo como Él nos ha enseñado a buscarlo. No es pelear, es saber descansar. Todos nuestros esfuerzos cristianos, si se puede llamar así, se han hecho inútiles, todo por ignorar o no creer lo que hemos aprendido del Padre Guiador. Nosotros los pastores estamos aquí llamados y apartados por el Señor para asistirlos a ustedes. Y lo haremos como el Señor lo hace hasta el final. Pero Dios quiere que nadie sustituya a tu Padre. En otras palabras, con todo lo que hemos aprendido aquí por tantos años, en vez de tú necesitar consejos, yo creo que ya tú debes ser un consejero. Pablo dice a los hebreos: aprenden y aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es triste aprender y aprender y nunca aprender. ¿Qué aprende el que aprende, que aprende, que aprende y que nunca aprende? Yo creo que todos podemos necesitar un consejo. Aún yo lo puedo necesitar. Somos seres humanos y nos necesitamos los unos a los otros. No estoy diciendo que no nos necesitamos. Estoy diciendo que no se puede crear dependencia de nadie sino de Dios. O sea, del Padre. Eso es lo primero. Y segundo, si ha aprendido tanto de Él, entonces yo debo enseñar a otros. Y cuando yo esté en aprieto o en una crisis, entonces voy a usar primeramente el recurso de la fe y segundo el recurso de lo que aprendí de mi Padre. Imagínense ustedes en una casa de una familia numerosa, 15 hijos, y el mayor tiene 35 años. Y usted ve a la mamá tratando de levantar al de 35 años para darle el biberón, y el chiquito llorando, porque le falta la leche y usted alimentando al manganzón. Al nene puertorriqueño. Porque en Puerto Rico hasta a los viejos le llaman nene. Así que. Entonces, ahí. Que en otras palabras, a nosotros nos enseñamos que el hermano mayor cuida a los menores. Pero sucede que el hermano mayor hay que cuidarlo a él. ¿Y qué pasa con los pobres hermanitos? Todos sufren. Así pasa en la iglesia. Cuando no hemos aprovechado las enseñanzas y las guianzas del Padre. En vez de ser maestros por causa del tiempo, tenemos la necesidad de ser enseñados constantemente. Yo no los estoy reprendiendo, lo estoy exhortando. Los estoy provocando al amor y a las buenas obras. Les estoy sacudiendo para que usted diga: no, es cierto, yo no puedo seguir así. Amén. Amén. Hay una frase, un pensamiento que inmortalizó a John F. Kennedy, a Kennedy, el presidente. En un discurso él dijo a los americanos lo siguiente: no te preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, sino que tú puedes hacer por el gobierno. ¿Qué tú puedes? ¿Qué? No te preguntes qué tú puedes hacer, qué puede la nación hacer por ti, sino qué tú puedes hacer por la nación. Y eso es muy importante. Cuando uno es niño, lo guían, le suplen, lo protegen, pero cuando uno es adulto, se sobreentiende que uno lo haga con los hijos y con los demás, ¿no es así? Claro. A Dios, como guiador, lo vamos a necesitar siempre. Me viene la ilustración de Moisés cuando llegan al Mar Rojo y los enemigos vienen detrás y al frente está el Mar Rojo. En otras palabras, el peligro está detrás. Para allá lo que es desierto, para acá hay desierto y aquí es del mar. O sea, no puedo ir para atrás, ni para los lados, ni para el frente. Entonces, ¿qué hace Moisés? ¡Señor! Porque aquí para arriba, porque para el frente no se puede, para, detrás vienen los enemigos, los lados no se puede. Así que clamó, ¡Señor! Y qué sorprendente que la respuesta divina de arriba es, ¿y por qué tú clamas a mí? En otras palabras, ¿tú crees que yo te voy a sacar de Egipto y voy a hacer que el faraón te siga el pueblo? ¿Tú no te das cuenta que yo metí una columna de fuego para que el faraón no llegue a ti? Y yo no te guié por el camino, por el otro lado que era fácil, por la tierra de los filisteos, llevarte a Canaán, sino que te traje por acá. ¿Tú crees que yo te voy a traer por acá para que te maten? Y si yo te traje al Mar Rojo con los enemigos detrás y tú estás en un aprieto, ponte a pensar desde que yo te saqué a este pueblo de Egipto lo que yo he hecho. Moisés, ¿qué tú harías de acuerdo a lo que yo te he enseñado? Eso fue, es una revelación. Moisés, por deducción, por revelación, por aplicación de lo que tú conoces de mí como guiador, si yo, que soy el soberano, te he traído con los enemigos por agarrarte la falda detrás de ti y a este pueblo, y te llevo al gran obstáculo del mar. ¿Qué tú crees que hay que hacer, Moisés? Así hace Dios contigo. Te guía por muchos años. Por muchos años tratando, liberándote, peleando por ti, cuidándote, supliéndote, manifestando su amor paternal hacia ti. Y un día te va llevando y te mete frente a un mar rojo con los enemigos detrás. Y tú dices, no encuentro qué hacer, ¿para dónde voy? Y dices, Señor. Y Dios se cae. Señor, Señor. Y Dios se queda callado. Es que no me ay, tú no me respondes. Es que yo, este es tu examen. Este es el examen. ¿Qué tú crees que hay que hacer de acuerdo a lo que yo te he enseñado? Y miren, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que marchen, pero si el mar está ahí, ¿cómo vamos a marchar? Moisés, te puso una vara en la mano, la vara del poder. ¿Acaso con esa vara no hiciste un montón de milagros en Egipto? Úsala. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuándo dijo Jesús eso? ¿Cuándo dijo Jesús, dónde está vuestra fe? Constantemente se lo decía a los apóstoles. Cuando se estaba hundiendo el barco, que Jesús estaba dormido, roncando allá, y ellos tirando los enseres, y después ven al Señor durmiendo. Ahora no es el niño. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Y Jesús se levanta. ¿Qué está sucediendo? Mira, Señor, perecemos. Y el Señor le dice, where is your faith? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la metieron? Yo les di la fe, es para que la usen. Si la usan como un granito de mostaza, ustedes pueden mover montañas. Y ahora te estoy metiendo un aprieto para ver si tú usas la fe y a ver si tú confías en mí. Tú sabes lo que hay que hacer. ¿Por qué tiene que hacer una cita con el pastor? Si tú sabes lo que hay que hacer. Y cuando usted venga donde mí, le voy a decir, ¿y por qué tú clamas a mí? Si tú sabes lo que hay que hacer. ¿Qué te ha enseñado Dios? ¿Saben qué? Eso es una buena táctica de un consejero. Preguntar, ¿qué tú? ¿Sabe que yo le pregunto a la persona, ¿qué tú harías en este caso? Y dice, bueno, yo esto. Yo no sé por qué tú viniste, porque exactamente lo que hay que hacer. Tú sabías el consejo. No es aprenderse el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Y qué es eso? ¿Para qué se usa eso? Bueno, apréndaselo y saque bien el examen y se acabó. No funciona así en la escuela de Dios. Dios enseña para que usted aplique. Cada enseñanza de Dios es vida para ti. Cada enseñanza es luz para ti. Cada enseñanza es luz para ti. Wow. A mí me hubiese gustado entrevistar a un sobreviviente del desierto. Después de los 40 años se murió todo el mundo y quedó uno. Claro, yo no voy a ir a Josué ni a Caleb, porque esos ya yo sé cómo piensan. Pero esta viejita acá, dígame usted ahí, ¿qué usted aprendió? Cuénteme. ¡Oh, hijo, eso fue extraordinario! Ver a Moisés con aquella varita levantándola al cielo y un montón de langostas. ¡Es tremendo! ¡Nubló el cielo! ¡Mira! Ponía la varita y el mar se convierte en sangre y en ranas. Y se oscurecía todo. Y cuando llegamos al Mar Rojo y puso la varita, se abrió el Mar Rojo, hizo camino en el mar. ¿Y por qué tú le tienes miedo a los cananeos? Si tú pasaste 40 años en el desierto, te aprovechó el desierto. ¿Saben lo que yo veo en mi espíritu en este momento? Que si todos los cristianos de todos los siglos hubiesen conocido la paternidad de Dios y la hubiesen creído, ni un solo cristiano se hubiera desviado. Ni un solo cristiano hubiera sido víctima del diablo. Ni un solo cristiano hubiera sido arrastrado por el mundo. Ni un solo cristiano hubiera sufrido lo que se sufre, a menos que no fuera por propósito soberano de Dios, pero no porque no sabía hacer frente a una crisis. Yo quiero confesar, como sucede casi siempre, que esta no era la ruta de mi sermón, pero era así la de Dios. Porque Dios me dice, pon estos mensajes en una manera práctica, sacude, como dijo a Timoteo, Pablo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y no hay una sola palabra que yo he dicho hoy que no es aplicable a la vida de un señor que se llama Juan Radamés Fernández, su hermano. Todos necesitamos esto, amados. Nosotros somos muy aplicados en la devoción, pero poco aplicados en la fe y en la confianza al Señor. En otras palabras, venimos a la iglesia los jueves, venimos a la iglesia los domingos. En el caso de nosotros, estoy hablando a todos los santos que me están escuchando, que lo apliquen la palabra. Venimos al ministerio de la intercesión, participamos de todas las actividades. Disfrutamos de escuchar la palabra del Señor. Pero cuando llegue el momento de aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida personal y diaria, nos turbamos, como Moisés, que no encuentra, si sigue para atrás, sigo para el frente, sigo para los lados, ¿qué hago ahora? Y Dios dice, ¿por qué tú clamas a mí si tú sabes lo que tú tienes que hacer? Yo estoy seguro que si usted viene donde mí a pedir un consejo, Y yo le digo, usted, no tengo consejo para ti porque tú no lo necesitas. ¿Cómo que no? No te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tú tienes 30 años y tú debes saber ya lo que tienes que hacer ahora. Me voy de esta iglesia. ¿Qué pastor es este? Que uno vaya a pedir ayuda y mira lo que hace. Pues Dios te hace eso a veces. Se queda callado, no hace nada. A ver lo que va a hacer este ahora. Pero si Dios lo que quiere es consolarte, no maltratarte. En otras palabras, no tome ese mensaje como un regaño. Ese mensaje te está despertando. Sacúdete, despiértate tú que duermes. Dios es tu Padre. Y escuchen, hay un mandamiento desde ahora en adelante. Cuando alguien venga quejándose, diga, Dios es tu Padre. Cuando venga a decir, hermano, dime, ¿qué hago? Dios es tu Padre. Hermano, ore por mí. Dios es tu Padre. Hermano, no sé qué hacer. Dios es tu Padre. Dígamelo a mí. Yo necesito que me lo recuerden, porque muchas veces parece que se me olvidó. Y yo sé que te pasa lo mismo. Por eso Dios está hablando de esta manera. Tú tienes un guía. Yo tengo un guía. Alguien que te anime en el camino. Alguien que pelea por ti. Alguien que te dice, no debes temer porque mira hacia atrás cómo yo te he traído hasta aquí. Yo soy tu guía. Mira la nube. Moisés le dice ahí, no ha estado la nube de día. Vamos a seguir leyendo el 31. Y dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y yo te digo, mira hacia atrás cómo Dios ha recorrido contigo como guiador y ha peleado por ti y ha estado la nube de día y de noche ahí guiándote y se ha traído hasta aquí. Y también a mí. Si no hubiera sido por la misericordia del guiador, tú no estuvieras hoy sentado un domingo alabando al Señor. Necesitamos ayuda. Mira, el verbo traer es guiar. Vamos a leer el que sigue. Y dice, y aún con esto. No creísteis a Jehová vuestro Dios. Aún así, no creísteis, viendo todas las cosas. Wow, por eso es que Dios ha hablado como ha hablado ahora. No hemos creído. Pero ustedes creen que Él va a dejar de guiarnos porque no hemos creído. No, eso lo dijo a Israel. Dice, tú no lo entendías, tú no lo aceptabas, tú me dabas la espalda, tú te ibas. Pero con todo y eso, yo seguiré siendo un padre guiador en tu vida. Lo que Dios tiene más es tiempo para esperar por ti. Él es eterno. Dile que está al lado, Dios es tu padre guiador. Pero eso no es una forma en el mensaje como hacemos muchas veces. Te estoy diciendo para que estas palabras penetren dentro de ti y de mí. Salgamos de aquí con confianza. Yo necesito esta palabra. Yo también me turbo. Yo también reacciono como ustedes muchas veces. Yo necesito que el Espíritu me recuerde eso. A veces le duele a uno acá y está nervioso pensando lo peor. Pero yo te libré de los pulmones, te libré del corazón, te libré de... ¿Por qué estás temiéndole a una gripecita, al corona? Oye, si yo soy tu corona, ¿por qué le temes a la corona? Amén. Así dice Dios, dice, yo soy tu corona. Yo tengo un mensaje, o varios mensajes acerca de la corona que prediqué en España una vez. Dios es nuestra corona. Y si Dios permite que te mate el coronavirus, tranquilo, te está esperando en el cielo con la corona para ponerte en el cielo. Te mató el coronavirus, pero tu padre tiene una corona de gloria para ti. Amén, 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 amén. Hay un eslogan que inmortalizaron los comunistas. Es eso muy, muy, muy popular y que lo usan todavía en Cuba. ¿Cómo que dice? ¿Venceremos? Como vivos o muertos venceremos, algo así era el eslogan. Pero no, muertos no son vencedores. Los únicos que vivos o muertos son vencedores somos nosotros. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¡Aleluya! ¡Amén! Miren cómo vino ese texto a la memoria mía en este momento como rema para decirte, vivos o muertos venceremos. O sea, los comunistas, vivos o muertos venceremos. No, cuando los mata es para el infierno que van. A asarse con el diablo allá en el horno. No, nosotros no, vivos o muertos viviremos. Diga, vivos o muertos viviremos. Denle otro aplauso. Aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos un guiador. ¿Cuánto necesitamos un guiador en este tiempo, amados? ¿Cuánto? Incertidumbre. No teman que va a haber una guerra nuclear. Y si viene, no importa, nos vamos al cielo rápido. ¿Cuál es el problema? Tranquilos, amados. Ah, aleluya. Diga como dijo el salmista David: el día que temo, yo en ti confío. Aleluya. Denle otro aplauso, celébralo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El que comenzó la obra la terminará. Él te sacó de Egipto y Él te traerá, te cargará, te llevará, te guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Y para los paranoicos, aquellos que creen que los están persiguiendo, que me odian, que no me quieren, que me están haciendo daño, que mira allá. Ese ese temor. Y ese trauma de que te están persiguiendo. Léete el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Es el pastor, es el guiador. Y después dice, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. A mí el que me está persiguiendo es la misericordia. Como hemos cantado en la canción, me sigue la fidelidad. El bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán. Y me siguen las señales. Estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Me siguen las señales. Me sigue el bien y la misericordia. Me persigue la fidelidad. Porque todo eso se llama Padre Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén, amén. Siento la presencia, siento el respaldo de Dios. Dios está aquí hablando a su pueblo en un tiempo de crisis, en un tiempo donde el mundo se siente amenazado, en un tiempo donde Dios dijo que iba a turbar a los reyes de la tierra. Miren cómo está el presidente de esta nación, temblando por la responsabilidad de lo que está pasando en Ucrania. Miren cómo están los líderes de las naciones temblando, mis hermanos. No dijo Dios que iba a turbar a los reyes de la tierra. No lo dijo en esta casa una y mil veces. No lo está haciendo. No lo está haciendo. O no lo dijo Dios. O quiere que le pongan los videos años atrás. Están turbados, están ansiosos, no encuentran qué hacer. Hay desconfianza, hay amenaza. Pero dice la palabra: mi pueblo habitará confiado. Mi pueblo habitará confiado. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, qué alegría. Estoy sorprendido porque tú siempre tomas la ruta del mensaje que tú quieres, porque tú conoces nuestros corazones y nuestras necesidades, Señor. Cuánto necesitamos en un tiempo como este saber que tú nos guías, que tú estás con nosotros, que tú nos has traído hasta aquí y que tú nos llevarás hasta allá, porque tú eres fiel. Donde los que tienen la autoridad y los recursos están temblando porque temen a algo, Señor, peligroso, a una catástrofe. Nosotros estamos tranquilos, confiados, que no se llene nuestro corazón de ansiedad. La palabra de Moisés es para nosotros: no temáis. Miren. Miren cómo Jehová los ha guiado hasta aquí. Miren cómo peleó con vosotros. Miren cómo la nube no se ha apartado todos estos años. Miren. Ayúdanos a creer que tú estás ahí guiándonos. Y no solamente guiándonos, proveyendo, protegiéndonos. Gracias, oh Dios. Danos paz. Ponte la mano, tu mano, una de tus manos en el pecho. Señor, ministra paz. Ministra paz. El amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo, Señor. Toda aprensión, toda ansiedad, toda carga. Ahora haya sanidad. Tú eres el pastor, tú eres el pastor, tú eres el guiador. Padre, condúcenos por senda de justicia y de paz. Ahora ministranos, Señor. Quizás nos estás preparando porque tú dijiste que el efecto dominó continuará y posiblemente algo peor viene sobre la tierra. Y tú nos estás preparando, ¿no? Porque siempre tú lo haces proféticamente. Nos estás preparando, Señor. Tú nos hablaste de esta pandemia y vino. Y todo lo que tú dices se está cumpliendo en los reyes de la tierra. Y tú dijiste que la pandemia es principio de dolores. O sea, de todas las plagas es la primera. Ayúdanos, Señor, Dios mío. Danos aliento, aliento cada día. Danos resistencia. Ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor, a no defraudarte, a darte siempre un voto de confianza, porque tú eres Dios. Tú eres el Padre guiador. Ministra a tu pueblo. Abundancia de paz, reposo, confianza, tranquilidad. Ayúdanos a aprovechar cada trato tuyo para saber cómo actuar cuando tú quieras guardar silencio y cómo ayudar a nuestros hermanos que están pasando por algo que ya nosotros pasamos y ya tenemos la experiencia de cómo nos guiaste en esa crisis pasada. Y ahora podemos aconsejar a este hermano que está sufriendo y que está turbado y no encuentra qué hacer. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. Gracias, gracias, gracias. Yo bendigo tu nombre y en tu nombre bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ahora me dejan orar. Amén. Hermano, mi hermana, oro al Señor, al Dios del cielo, que esta palabra penetre en lo profundo de tu ser, que la fe que el Señor te impartió una vez despierte en ti, que tus ojos se abran a la realidad de la fidelidad de Dios, tus oídos a la voz de Dios, tu corazón esté presto a caminar en pos de Él en un mundo malo y difícil como este, porque eso agradará siempre al Señor y facilitará que Dios te guíe hasta el final. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Te recuerdo que Dios es tu Padre guiador. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.